Nuestros Héroes, el programa del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia. Historias, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son Nuestros Héroes.
Buenos días a todos nuestros oyentes en las emisoras del Ejército a nivel nacional. Soy Tatiana Rodríguez y estaré acompañándolos en esta emisión de hoy 13 de abril de 2016 con las noticias, crónicas e historias del sector defensa. Damos inicio con nuestros titulares a esta presentada emisión. Las Fuerzas Armadas de Colombia presentes en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Mindefensa propone la realización de un debate nacional sobre el uso responsable de las redes sociales. La viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa se reunió con la subsecretaria de Estado para la Seguridad Internacional de los Estados Unidos. Aquí les comentamos cuál fue el propósito. El Ejército Nacional culminó el entrenamiento del primer curso de atención prehospitalaria. Y como todas las semanas, la nota de tecnología y el saludo de los héroes para cerrar con honores esta nueva misión. Bienvenidos.
Las noticias de nuestros héroes.
A las 8 de la mañana, 32 minutos, damos inicio a la presente emisión con el evento que se llevó a cabo ayer en el Monumento de los Héroes Caídos, con ocasión de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, que presidió el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa Nacional, los altos mandos militares y de policía y las víctimas de la Fuerza Pública y sus familias. Mónica Holguín, periodista del Ministerio de Defensa Nacional, estuvo allí y nos trae más detalles. Mónica, buenos días.
Buenos días, Dayana. Le cuento que el presidente Juan Manuel Santos rindió un sentido homenaje a los héroes caídos en combate y sus familias en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. El presidente, quien estuvo acompañado por la cúpula militar y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que el homenaje se hacía para reconocer y visibilizar el trabajo de los héroes que habían caído en acción mientras protegían a los colombianos.
La paz es su victoria, la victoria de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Y es lo que quiere cualquier soldado, es lo que quiere cualquier policía, es lo que quiere cualquier familiar de cualquier miembro de nuestra fuerza pública. La victoria es la paz, porque los soldados lo que quieren al ir a combatir es conseguir esa paz aquí y en cualquier parte del mundo. Por eso pueden sentirse cada vez más orgullosos de que van a conseguir esa victoria, van a conseguir esa paz. Este triunfo de ustedes, soldados y policías, va a ser coronado por la paz. Y cuando la alcancemos, el sacrificio de ustedes, los héroes que están aquí y los que ya no nos acompañan, o los que están dispersos por todo el territorio nacional, esos sacrificios habrán valido la pena.
Santos indicó que desde el año 2003 han perdido la vida en cumplimiento de su deber más de 6.000 integrantes de la fuerza pública, mientras que otros 26.000 han resultado heridos, algunos de ellos con lesiones permanentes. Sostuvo también que muchos colombianos desconocen el dolor que han experimentado las familias de los héroes que han entregado su vida por la patria.
Nuestros soldados, nuestros policías, sus familias también son víctimas, han sido víctimas. Y así lo dice expresamente la ley de víctimas. Ya hay más de 16.000 víctimas de la fuerza pública que están incluidas en el registro único de víctimas. Hemos querido rendirle homenaje, reconocerlos, visibilizarlos aquí, en este monumento que nos recuerda a nuestros héroes caídos en combate, caídos en la acción. Jóvenes valientes que lucharon hasta el final por la libertad de sus compatriotas.
Sigan en estudio.
Las noticias de nuestros héroes.
Y como lo anunciamos en titulares, el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, hizo parte del foro sobre el Estado de la Nación, promovido por la Universidad de Rosario de Bogotá. Allí propuso la realización de un debate nacional sobre el uso responsable de las redes sociales como un medio de comunicación virtual y no como un arma de guerra al servicio de la criminalidad que incite a la violencia.
Adolfo, la necesidad de que este país abra un gran debate mundial sobre redes sociales. Lo que pasó en el mal llamado paro armado de los Usuga fue simplemente la comisión de unos hechos criminales menores en número y en gravedad que los del 2012, pero el uso masivo del Twitter, del Facebook, del Instagram para atemorizar a la gente en sitios donde la violencia ha reinado por muchos años. Y eso tiene vacíos legales, vacíos operativos. El mundo no sabe cómo enfrentar eso.
¿Es un arma de guerra, ministro?
Es un arma de guerra, de terror.
En el debate, el ministro de Defensa Nacional también informó que gracias a la efectividad de las operaciones de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, la tasa de homicidios ha descendido en cerca del 50% durante la última década, demostrando que la lucha contra la criminalidad ha sido efectiva, aunque el país aún registra amenazas que deben seguir siendo combatidas con contundencia.
El próximo 24 de abril, Colombia corre para que sus héroes heridos en combate sigan avanzando. Participa en la carrera de los héroes. Demuestra tu apoyo y no dejes que se detengan. Inscríbete en Ticket Express. Avancemos con nuestros héroes. Corporación Matamoros por los Héroes.
El virus del Zika es una realidad. Invitamos a todos los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares a que tomen medidas de prevención frente al virus del Zika. En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, articular y encontrarse en clima cálido, no duden en acudir a su establecimiento de sanidad militar más cercano. Para mayor información, ingrese a nuestra página web www.disanejercito.mili.co o comuníquese a la línea telefónica 347-0200, extensión 194.
Nuestros héroes luchando contra el cáncer infantil. Dona tus tapas plásticas. Apoya a los niños enfermos de cáncer de nuestros héroes. Cambiemos tapas por sonrisas.
En nuestros héroes hay un invitado.
Y a las 8 de la mañana, 38 minutos, la invitada la tiene Juan Carlos Sierra, periodista del Ministerio de Defensa Nacional, quien nos hablará de los temas relacionados con el posconflicto. Juan Carlos.
Así es, Dayana, buenos días. Pues hasta ahora nos encontramos con la viceministra de Defensa para la Estrategia y Planación, Mariana Martínez Cuellar, quien nos va a dar detalles de la reunión que acaba de sostener con una alta funcionaria de los Estados Unidos. Señora viceministra, ¿cuál fue la importancia del encuentro que acaba de sostener con la subsecretaria de Estado para la Seguridad Internacional?
Fundamentalmente lo que hicimos fue estrechar los lazos de cooperación entre los dos países. Se tocaron varios temas, entre ellos quizás más importante, qué esperamos que suceda en el posconflicto, cómo puede colaborar el gobierno de Estados Unidos en el escenario en el escenario que logremos pues firmar los acuerdos de paz, cómo podemos hacer la paz sostenible y cómo se va a implementar en las regiones, los retos que vemos desde el punto de vista de la colaboración interagencial a nivel de gobierno y a nivel de estados cooperantes. Un segundo tema del que estuvimos hablando fue el tema de desminado humanitario. Este es uno de los quizá uno de los retos más importantes que tiene la implementación de los acuerdos de paz. Necesitamos avanzar muy rápidamente en el desminado humanitario para lograr cumplir las metas al 2021, tener un país libre de minas. Y en esto pues la cooperación tanto del gobierno de Estados Unidos como otros países cooperantes como Noruega va a ser crítica en estos años. Entonces la coordinación tanto que tenemos que tener como gobierno, como sector defensa y estos países cooperantes va a ser crítica. Se trabajaron también temas de cómo el país se va a empezar a preparar para las misiones de internacionales de paz y cómo vamos a empezar a fortalecer, digamos, esas capacidades o crear estas capacidades toda vez que pensar en poder tener 5.000 hombres listos para el 2019 para hacer despliegues internacionales, pues requiere trabajar en la doctrina, en la organización, en la capacitación. Entonces ellos también están dispuestos a ayudarnos en la construcción de estos elementos.
Pues estas fueron las declaraciones de la viceministra Mariana Martínez Cuellar. Sigan ustedes allá en estudio.
El dato de la semana.
El dato para esta semana tiene que ver con la novena versión de la carrera 10K por los héroes que se llevará a cabo el próximo 24 de abril. Las categorías, para que todos ustedes sepan, están en 10 kilómetros, son abierta, que están las personas que comprenden las edades entre 18 y 39 años, máster de 40 a 59 años, plus, que es de 60 años en adelante, hand cycle. Y para las de 3 kilómetros son menores de 15 a 17 años, prótesis, muletas, bastones, silla convencional y la categoría, por supuesto, de acompañantes. Está perfectamente diseñada para las personas que quieren brindar apoyo y, por supuesto, acompañar a todos nuestros héroes. Recuerden que el valor de la inscripción es de 60,000 pesos y podrá reclamar el kit en el Teatro Patria, que queda ubicado en la calle 106 con carrera séptima, los días 21, 22, todo el día, y 23 de abril, mediodía. Durante el recorrido, que inicia y termina en el Monumento de los Héroes Caídos, encontrará un despliegue de capacidades y muestras por parte de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública que tienen listos para este 24 de abril la Corporación Matamoros y, por supuesto, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Recuerde la importancia que debe tener para todos los ciudadanos colombianos retribuir tan solo un poco, lo mucho que todos nuestros soldados y policías han sacrificado y entregado en la defensa del país. 8:42 a.m. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con nuestros héroes.
El próximo 24 de abril, Colombia corre para que sus héroes heridos en combate sigan avanzando. Participa en la carrera de los héroes. Demuestra tu apoyo y no dejes que se detengan. Inscríbete en Ticket Express. Avancemos con nuestros héroes. Corporación Matamoros por los Héroes.
Yo ahora en mi casa solo lavo la ropa de mi familia cuando la lavadora está llena. Así ayudo a mi país a ahorrar agua y al mismo tiempo ahorro plática en mi hogar, todos contra el derroche. En tiempos de sequía, pensemos antes de gastar.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Nuestros héroes luchando contra el cáncer infantil. Cambiemos tapas por sonrisas. Dona tus tapas plásticas en los centros de recolección ubicados en las unidades militares. La unidad que más tapas plásticas haga llegar tendrá un reconocimiento por parte del Comando del Ejército. Nuestros héroes luchando contra el cáncer infantil. Cambiemos tapas por sonrisas.
Las noticias de nuestros héroes.
Ahora la historia que les contamos tiene que ver con el entrenamiento que todo el tiempo el Ejército Nacional hace a las tropas y pues en esta oportunidad se trata en atención prehospitalaria en la cual el personal queda certificado por la Dirección General de la Sanidad Militar. Mónica Holguín tiene la historia.
Hola Dayana, hace unos días 21 soldados profesionales de los diferentes batallones de la 15ª División se graduaron del primer curso de socorrista de combate. El teniente coronel Livio Efraín Ruano, jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, nos contó de qué se trató este curso.
Hola Mónica, buenos días. A ver, este primer curso de socorristas de combate tuvo una intensidad horaria de 200 horas. Este curso fue certificado por la Dirección de Sanidad y aquí en Quibdó, en el departamento de Chocó, en convenio interinstitucional con tanto con el SENA como con la Cruz Roja, donde el objetivo primordial es salvaguardar la vida de nuestros hombres, el desarrollo allá en las operaciones o en el teatro de operaciones, prestando los primeros auxilios para ser la base principal de atención a los pacientes, a nuestros soldados, a nuestros héroes combatientes allá en primera línea. De esta primera atención depende el desarrollo y una buena evolución pues para el tratamiento más especializado. De igual manera, estos hombres, nuestros soldados, nuestros suboficiales, van a ser capacitados para atender pues tanto a nuestros soldados, a nuestros miembros de las fuerzas militares, pero también a la población civil. Y no va a ser el primer curso que se va a desarrollar, sino a lo largo del año tenemos programado varios cursos para brindar esta capacitación y con esto pues logramos salvaguardar la vida de nuestros hombres.
Coronel, ¿cuándo se tiene pensado realizar el siguiente curso?
Estos cursos tienen, como le decía, una intensidad horaria de 200 horas, se desarrollaron al más o menos durante un mes y se tiene programado para el mes de mayo, más o menos bimensualmente, realizar estos cursos durante este año 2016.
Coronel, muchas gracias por la información que nos acaba de brindar y pues que tenga un muy buen día.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo y ten la causa.
En nuestros héroes hay un invitado.
A esta hora de la mañana en nuestros héroes el invitado es Carlos Mayorga. Él es el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Con los buenos días, superintendente, cuéntele a nuestros héroes acerca del encuentro de redes de apoyo que tuvieron en días pasados aquí en la capital del país. ¿En qué consistió y cuál es el propósito de llevar a cabo este encuentro con las personas que asisten a nivel nacional?
Muy buenos días. La semana pasada, el día viernes, tuvimos la fortuna de encontrarnos y yo diría más bien reencontrarnos con nuestros enlaces en las diferentes regiones del país, en los departamentos de nuestras redes de apoyo, que constituyen una herramienta fundamental de colaboración y expresión clara de la policía y de la fuerza pública en el materializar el principio de complementariedad y de cooperación que tiene la vigilancia privada con la seguridad ciudadana y con nuestras fuerzas militares. Nosotros, los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia, tenemos un imperativo de forzoso cumplimiento que busca la manera de colaborar en la prevención del delito, en la atención de hechos delictivos, expresa cooperación con la policía y con las fuerzas militares. De suerte que en ese diálogo amplio, plural y participativo que tuvimos con todos los intendentes, subintendentes, comisarios, sargentos, oficiales y suboficiales del ejército, de la armada y de las diferentes fuerzas, logramos clarificar algunos aspectos de orden normativo, tratar algunos temas relevantes, importantes de la forma como se prestan los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia. De suerte que fue una experiencia muy propositiva y la refrendamos de manera recurrente en las regiones, en los departamentos en donde acudimos mes a mes a reunirnos con nuestros servicios y con la cooperación de nuestros enlaces de redes. Este mes estaremos en la ciudad de Pereira, estaremos también haciendo algunos eventos en otras partes del país durante todo el resto del año, cerca de 10, coordinado directamente con el Ministerio de Defensa, con la industria militar, con el Departamento de Comercio y Control de Armas. De suerte que siempre son experiencias muy propositivas en este campo.
¿Cada cuánto se dan estos encuentros para que puedan precisamente definir estos lineamientos y pues la responsabilidad que hay en la actuación entre seguridad privada y la fuerza pública?
Mes a mes nosotros nos desplazamos a las diferentes regiones del país en asocio con la policía, con el Ministerio de Defensa, con las fuerzas militares, para sostener diálogos con las empresas de vigilancia y seguridad privada, con la mayoría de los servicios licenciados en cada territorio y con la colaboración y cooperación de nuestros enlaces, que usualmente son oficiales y suboficiales de la policía y del ejército en las diferentes redes, en lo que corresponde a los ámbitos eminentemente rurales, y en la policía en lo que corresponde a las labores de cumplimiento de cooperación de la vigilancia privada con la fuerza pública. En esos espacios lo que intentamos básicamente es clarificar algunos aspectos que tienen que ver con deberes y obligaciones de los servicios nuestros, de día a día en la prestación de los mismos, de las dificultades y vicisitudes que se presentan en los territorios y de la manera como podemos mejorar los procedimientos de cooperación y colaboración entre este, que es un servicio público primario que unos particulares prestan por expresa autorización del Estado, con el personal operativo, las fuerzas militares y de policía que cumplen funciones misionales en la misma línea.
Y precisamente en este sentido, y ustedes como empresa, el Grupo Social Empresarial de la Defensa, GESED, un viceministerio que hace parte del Ministerio de Defensa, ¿qué
¿qué concluyen en este encuentro que hubo el pasado viernes, en este enlace que debe haber entre la Fuerza Pública y la Superintendencia de Vigilancia? ¿Qué conclusiones se dieron en este espacio?
Pues son varias. La primera y más relevante es que va a ser muy necesario que busquemos a través de un estudio jurídico la manera de vincular de manera mucho más estrecha a nuestros enlaces en las regiones. En particular con la policía estamos buscando la manera de delegar en ellos funciones de inspección para que ellos nos ayuden en el control de los servicios de vigilancia y seguridad privada en los departamentos. Ellos son los ojos y los oídos de la superintendencia en estas regiones, de suerte que estamos mirando la manera desde el punto de vista jurídico y con cooperación a través de un convenio marco que ya tenemos firmado con la policía, la manera como ellos nos van a poder ayudar en la realización de funciones inspectivas en los territorios a efecto de fortalecer la capacidad técnica y operativa de esta superintendencia. De otro lado, concluimos que es necesario realizar una capacitación a nivel de vigilancia y seguridad privada con mayor fuerza y profundidad con los enlaces nuestros a efecto de tener una claridad conceptual absoluta sobre la forma como funcionan los servicios de vigilancia y seguridad privada, la normatividad que les vincula, en fin, todos los aspectos de orden técnico y operativo que son muy importantes para que el funcionamiento de estos servicios se de la mejor manera. No obstante, vamos a mantener este espacio de diálogo a través de los diferentes medios. Nosotros buscamos que alrededor del año también hacemos unas reuniones en conjunto con la policía y participamos en las que ellos organizan con comités empresariales, de vigilancia y seguridad privada, con sectores gremiales, y con lo cual se apunta básicamente a referenciar cada día más la vigilancia privada como un elemento de cooperación y ayuda con la vigilancia pública.
Bien, superintendente. De otra parte, entendemos que precisamente en este momento se encuentran en la rendición de cuentas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Cuéntenos qué temas se tienen previstos y pues cómo está la asistencia en este momento.
Pues nosotros siempre tenemos una concurrida asistencia a estos eventos de rendición de cuentas. Los servicios nuestros interesan mucho, lo mismo que el personal operativo, las organizaciones y sindicatos de guardia de vigilancia privada también hacen siempre presencia en estos eventos, y la ciudadanía lo puede seguir a través de streaming en la página web y en los medios de internet provistos para este tema. Lo que tendemos a hacer el día de hoy es básicamente el cumplimiento con compromiso de orden legal, pero también el imperativo forzoso de esta superintendencia es tratar de mantener canales de transparencia y translucidez mucho más efectivos con los ciudadanos y con los usuarios, a efecto de corregir las imperfecciones que se tengan en la actividad misional que desarrollamos y ser cada día más propositivos a efecto de que la mejora continua en los servicios sea una constante en este sector.
¿Cómo puede hacer la ciudadanía para plantear alguna inquietud que les surja en este momento y que pueda ser desarrollada a lo largo de la jornada en esta rendición de cuentas que precisamente quiere mostrar resultados y avances en temas de seguridad privada?
Por correo electrónico en la página web de la superintendencia existe un listado de los correos electrónicos de todos los funcionarios del nivel directivo de la entidad, y ellos podrán, en uso de sus correos electrónicos, formular sus inquietudes, y nosotros buscaremos dar respuesta el día de hoy dentro de la audiencia. Pero si por condiciones de orden logístico no se pudiese hacer de manera inmediata, pues lo haremos vuelta de correo dentro de los términos estipulados en la norma.
Perfecto, pues era Carlos Mayorga, es superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, parte importante del Grupo Social y Empresarial de la Defensa, Viceministerio GC del Ministerio de Defensa, aquí en Nuestros Héroes.
Nuestros héroes luchando contra el cáncer infantil. Dona tus tapas plásticas. Apoya a los niños enfermos de cáncer de nuestros héroes. Cambiemos tapas por sonrisas.
El próximo 24 de abril, Colombia corre para que sus héroes heridos en combate sigan avanzando. Participa en la carrera de los héroes. Demuestra tu apoyo y no dejes que se detengan. Inscríbete en Ticket Express. Avancemos con nuestros héroes. Corporación Matamoros por los Héroes.
¿Qué hay en la red?
De las 8 de la mañana, 55 minutos. Bueno, les pregunto a todos nuestros oyentes si ustedes son de esos usuarios que confían en todo lo que se publica en las redes sociales, a ver si es cierto. Pues tengan en cuenta la nota que preparó Nicolás Rincón, encargado de redes sociales del Ministerio de Defensa Nacional, para esta semana.
Las redes sociales se enteran de temas, pero no informan a profundidad, dicen los expertos. Las redes sociales cumplen un rol de enterar a sus usuarios, mas no así de informarles a profundidad. Esto lo afirmó el especialista dominicano Augusto Romano durante la conferencia previa a la Asamblea de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Augusto Romano, especialista en la creación de páginas web y software, afirmó que por esto la gente prefiere confirmar las informaciones a través de los medios de comunicación tradicionales como la televisión y la radio. Augusto Romano también indicó que se debe buscar la manera de que en el inventario se mantenga valorado, pero destinado del resto de los medios de comunicación que están ofreciendo a través de la plataforma Google, ya que aquí pueden aparecer sitios web con la finalidad de generar ingresos sin importar el valor del contenido, es decir, informando sin profundidad. Así que cuando ustedes verifiquen una información, vayan a los medios tradicionales, ya que las redes sociales no profundizan en un tema.
El saludo de nuestros héroes.
Bueno, Nicolás nos traía buena música con AC/DC y pues recuerde la gente que va a ser parte del concierto, de la segunda presentación en Colombia de Coldplay para esta noche. Pues disfruten su concierto, pero lleven ropa adecuada, cuiden sus pertenencias y pues lo mejor es llegar en transporte público, puesto que va a haber una programación de cierres totales de las calzadas 53B bis, entre la carrera 30 y la carrera 28, incluidos los andenes norte y sur, y también el cierre de la calle 57A, también entre la carrera 30 y el acceso a parqueadero, así que es mejor que lleguen en transporte público. Y la apertura de las filas oficiales es a las 6 de la mañana y las puertas del estadio como tal se abrirán a las 3 de la tarde. Coldplay se presentará a las 8:30. Algunas recomendaciones. Y además, como cada semana a las 8 de la mañana, 58 minutos, y desde diferentes lugares de Colombia se siguen sumando más soldados y policías a este espacio dedicado única y exclusivamente para que ellos se transmitan sus saludos a sus familias, amigas, amigos y diferentes compañeros también que hacen parte del Ejército Nacional. Aquí está el saludo de los héroes de esta semana.
Soy el subteniente López Rodríguez Diego, un saludo muy especial a todas las tropas que se encuentran desplegadas en toda la región del Guavio, batallón especial Ejército Ideal número 13, que sé que se encuentra en la escucha de nuestras emisoras del Ejército Nacional y de Colombia Estéreo.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Soy el subteniente Ruge Rivera Diego del batallón de artillería número 18. Un saludo muy especial a todos los soldados que se encuentran en ese sector.
Soy el técnico tercero Ballesteros Juan Carlos de la agrupación de comandos especiales aéreos y envío un mensaje a todos los comandos que a lo largo y ancho del país están defendiendo la soberanía de nuestros cielos, nuestros mares y nuestra tierra. Para todos un saludo muy especial.
Un saludo muy especial a los soldados del batallón de ingenieros número 27, general Manuel Castro Bayona, soy el cabo primero Castro Rubén José Ricardo, el batallón ubicado en la ciudad de Puerto Putumayo. Un saludo arriba su moral y fe en la causa para todos los hombres de mi batallón.
Soy el teniente coronel Raimundo Malagón Castellanos. Fui secuestrado en el año 1998 y rescatado en la gloriosa y perenne Operación Jaque el 2 de julio de 2008. 10 años de secuestro en las selvas de Colombia por el grupo al margen de la ley de la FARC. Quiero enviar un efusivo saludo a todos los hombres que integran el Ejército Nacional a través de las emisoras del Ejército. Que continuemos en las áreas de operaciones, las diferentes áreas, cumpliendo nuestra misión institucional y constitucional.
Y a las 9 de la mañana en punto, y con estos saludos damos por finalizada la emisión de hoy. Soy Dayana Rodríguez, periodista del Ministerio de Defensa Nacional, y recuerde que la cita es el próximo miércoles desde las 8:30 de la mañana. Siga en compañía de las emisoras del Ejército a nivel nacional. Chao, chao.